Jaime Balmes, El Criterio. Capítulo 21. ¿Es posible que Dios haya revelado algunas cosas al hombre? Sí. Él, que nos ha dado la palabra, no estará privado de ella. Si nosotros poseemos un medio de comunicarnos recíprocamente nuestros pensamientos y afectos, Dios Todopoderoso e infinitamente sabio no carecerá seguramente de medios para transmitirnos lo que fuere de su agrado. ¿Ha criado la inteligencia y no podrá ilustrarla? Pero Dios, objetará el incrédulo, es demasiado grande para humillarse a conversar con su criatura. Mas entonces también deberíamos decir que Dios es demasiado grande para verse ocupado en criarnos. Criándonos, nos sacó de la nada. Revelándonos alguna verdad, perfecciona su obra. ¿Y cuándo se ha visto que un artífice desmereciese por mejorar su artefacto? Todos los conocimientos que tenemos nos vienen de Dios, porque Él es quien os ha dado la facultad de conocer, y Él es quien o ha grabado en nuestro entendimiento las ideas, o ha hecho que pudiésemos adquirirlas por medios que todavía se nos ocultan. Si Dios nos ha comunicado un cierto orden de ideas, sin que nada haya perdido de su grandeur, es un absurdo el decir que se rebajaría si nos transmitiese otros conocimientos por conducto distinto del de la naturaleza. Luego la revelación es posible. Luego, quien dudare de esta posibilidad, ha de dudar al mismo tiempo de la omnipotencia, hasta de la existencia de Dios. Importa muchísimo el encontrar la verdad en materias de religión. Todas las religiones no pueden ser verdaderas. Si hubiese una revelada por Dios, aquella sería la verdadera. La religión no ha podido ser invención humana. La revelación es posible. Lo que falta, pues, averiguar es si esta revelación existe y dónde se halla. ¿Existe la revelación? Por el pronto salta a los ojos un hecho que da motivo a pensar que sí. Todos los pueblos de la tierra hablan de una revelación, y la humanidad no se concierta para tramar una impostura. Esto prueba una tradición primitiva, cuya noticia ha pasado de padres a hijos y que, si bien ofuscada y adulterada, no ha podido borrarse de la memoria de los hombres. Se objetará que la imaginación ha convertido en voces el ruido del viento y en apariciones misteriosas los fenómenos de la naturaleza, y así el débil mortal se ha creído rodeado de seres desconocidos que le dirigían la palabra y le descubrían los arcanos de otro mundo. No puede negarse que la objeción es especiosa, sin embargo, no será difícil manifestar que es del todo insubsistente y fútil. Es cierto que cuando el hombre tiene idea de la existencia de seres desconocidos y está convencido de que estos se ponen en relación con él, fácilmente se inclina a imaginar que ha oído acentos fatídicos y se han ofrecido a sus ojos espectros venidos del otro mundo. Mas no sucede ni puede suceder así en no abrigando el hombre semejante convicción, y mucho menos si ni aún llega a tener noticia de que existen dichos seres. Pues entonces no es dable conjeturar de dónde procedería una ilusión tan extravagante. Si bien se observa, todas las creaciones de nuestra fantasía, hasta las más incoherentes y monstruosas, se forman de un conjunto de imágenes de objetos que otras veces hemos visto y que a la sazón reunimos del modo que place a nuestro capricho o nos sugiere nuestra cabeza enfermiza. Los castillos encantados de los libros de caballería, con sus damas, enanos, salones, subterráneos, hechizos y todas las locuras, son un informe agregado de partes muy reales que la imaginación del escritor componía a su manera, sacando al fin un todo que sólo cambian los sueños de un delirante. Lo propio sucede en lo demás. La razón y la experiencia están acordes en atestiguarnos este fenómeno ideológico. Si suponemos, pues, que no se tiene idea alguna de otra vida distinta de la presente, ni de otro mundo que el que está en nuestra vista, ni de otros vivientes que los que moran con nosotros en la tierra, el hombre fingirá gigantes, fieras monstruosas y otras extravagancias por este estilo, mas no seres invisibles, no revelaciones de un cielo que no conoce, no dioses que le ilustren y dirijan. Ese mundo nuevo, ideal, puramente fantástico, no le ocurrirá siquiera, porque semejante ocurrencia no tendrá, por decirlo así, punto de partida. Carecerá de antecedentes que pueda motivarla. Y aun suponiendo que este orden de ideas se hubiese ofrecido a algún individuo, ¿cómo era posible que de ello participase la humanidad entera? ¿Cuándo se habrá visto semejante contagio intelectual y moral? Sea lo que fuere del valor de estas reflexiones, pasemos a los hechos. Dejemos lo que haya podido ser y examinemos lo que ha sido. Existe una sociedad que pretende ser la única depositaria e intérprete de las revelaciones con que Dios se ha dignado favorecer al linaje humano. Esta pretensión debe llamar la atención del filósofo que se proponga investigar la verdad. ¿Qué sociedad es esa? ¿Ha nacido de poco tiempo esta parte? Cuenta 18 siglos de duración y estos siglos no los mira sino con un periodo de su existencia, pues subiendo más arriba va explicando su no interrumpida genealogía y se remonta hasta el principio del mundo. Que lleva 18 siglos de duración, que su historia se enlaza con la de un pueblo cuyo origen se pierde en la antigüedad más remota, es tan cierto como que han existido las repúblicas de Grecia y Roma. ¿Qué títulos presenta en apoyo de su doctrina? En primer lugar, está en posesión de un libro, que es, sin disputa, el más antiguo que se conoce, y que además encierra la moral más pura, un sistema de legislación admirable, y contiene una narración de prodigios. Hasta ahora, nadie ha puesto en duda el mérito eminente de este libro, siendo esto tanto más de extrañar cuanto una gran parte de él nos ha venido de manos de un pueblo cuya cultura no alcanzó ni con mucho a la de otros pueblos de la antigüedad. ¿Ofrece la dicha sociedad algunos títulos que justifiquen sus pretensiones? A más de los muchos, ¿a cuál más graves e imponentes? He aquí uno que por sí solo basta. Ella dice que se hizo la transición de la sociedad vieja a la nueva, del modo que estaba pronosticado en el libro misterioso, que llegada la plenitud de los tiempos apareció sobre la tierra un hombre Dios, quien fue a la vez el cumplimiento de la ley antigua y el autor de la nueva, que todo lo antiguo era una sombra y figura, que este hombre Dios fue la realidad, que él fundó la sociedad que apellidamos Iglesia Católica, le prometió su existencia hasta la consumación de los siglos, selló su doctrina con su sangre, resucitó al tercer día de su crucifixión y muerte, subió a los cielos, envió al Espíritu Santo y, que al fin del mundo, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Es verdad que en este hombre se cumpliesen las antiguas profecías? Es innegable. Leyendo algunas de ellas, parece que uno está leyendo la historia evangélica. ¿Dio algunas pruebas de la divinidad de su misión? Hizo milagros en abundancia, y cuanto él profetizó, o se ha cumplido exactamente, o se va cumpliendo con puntualidad asombrosa. ¿Cuál fue su vida? Sin tacha en su conducta, sin límite para hacer el bien. Despreció las riquezas y el poder mundano, arrostró con serenidad las privaciones, los insultos, los tormentos y, por fin, una muerte afrentosa. ¿Cuál es su doctrina? Sublime cual no cupiera jamás en mente humana, tan pura en su moral que le han hecho justicia a sus más violentos enemigos. ¿Qué cambio social produjo este hombre? Recordad lo que era el mundo romano y ved lo que es el mundo actual. Mirad lo que son los pueblos donde no ha penetrado el cristianismo y lo que son aquellos que han estado siglos bajo su enseñanza y la conservan todavía, aunque algunos alterada y desfigurada. ¿Y de qué medios dispuso? No tenía dónde reclinar su cabeza, envió a 12 hombres salidos de la ínfima clase del pueblo. Se esparcieron por los cuatro ángulos de la tierra, y la tierra los oyó y creyó. ¿Esta religión ha pasado por el crisol de la desgracia? ¿No ha sufrido contrariedad de ninguna clase? Ahí está la sangre de infinitos mártires, ahí los escritos de numerosos filósofos que han examinado, ahí muchos los monumentos que atestiguan las tremendas luchas que ha sostenido con los príncipes, con los sabios, con las pasiones, con los intereses, con las preocupaciones, con todos cuantos elementos de resistencia pueden combinarse sobre la tierra. ¿De qué medios se valieron los propagadores del cristianismo? De la predicación y del ejemplo, confirmados por los milagros. Estos milagros, la crítica más escrupulosa no puede rechazarlos, que si los rechaza, poco importa, pues entonces confiesa el mayor de los milagros, que es la conversión del mundo sin milagros. El cristianismo ha contado entre sus hijos a los hombres más esclarecidos por su virtud y sabiduría. Ningún pueblo antiguo ni moderno se ha elevado a tan alto grado de civilización y cultura como los que le han profesado. Sobre ninguna religión se ha disputado ni escrito tanto como sobre la cristiana. Las bibliotecas están llenas de obras maestras, de crítica y filosofía, debidas a hombres que sometieron humildemente su entendimiento en obsequio de la fe. Luego esa religión está a cubierto de los ataques que se puedan dirigir contra los que han nacido y prosperado entre pueblos groseros e ignorantes. Ella tiene, pues, todos los caracteres de verdadera, de divina. En los últimos siglos, los cristianos se han dividido. Unos han permanecido adictos a la Iglesia Católica. Otros han conservado del cristianismo lo que les ha parecido bien, y a consecuencia del principio fundamental que han asentado y que entrega la fe a discreción de cada creyente, se han fraccionado en innumerables sectas. ¿Dónde estará la verdad? Los fundadores de las nuevas sectas son de ayer. La Iglesia Católica señala la sucesión de sus pastores, que sube hasta Jesucristo. Ellos han enseñado diferentes doctrinas y una misma secta las ha variado repetidas veces. La Iglesia Católica ha conservado intacta la fe que le transmitieron los apóstoles. La novedad y la variedad se hallan, pues, en presencia de la antigüedad y de la unidad. El fallo no puede ser dudoso. Además, los católicos sostienen que fuera de la Iglesia no hay salvación. Los protestantes afirman que los católicos también pueden salvarse, y así ellos mismos reconocen que entre nosotros nada se cree ni practica que pueda acarrearnos la condenación eterna. Ellos, en favor de su salvación, no tienen sino un voto. Nosotros, en pro de la nuestra, tenemos el suyo y el nuestro. Aun cuando juzgáramos solamente por motivos de prudencia humana, ésta nos aconseja que no abandonásemos la fe de nuestros padres. En esta breve reseña se contiene el hilo del discurso de un católico que, conforme a lo que dice San Pedro, quiera estar preparado para dar cuenta de su fe y manifestar que, ateniéndose a la católica, no se desvía de las reglas de bien pensar. Ahora añadiré unas observaciones que sirvan a prevenir peligros en que zozobra con harta frecuencia la fe de los incautos. En el examen de las materias religiosas siguen muchos un camino errado. Toman por objeto de sus investigaciones un dogma, y las dificultades que contra él levantan las creen suficientes para destruir la verdad de la religión, o al menos para ponerla en duda. Eso es proceder de un modo que atestigua cuán poco se ha meditado sobre el estado de la cuestión. En efecto, no se trata de saber si los dogmas están al alcance de nuestra inteligencia, ni si damos completa solución a todas las dificultades que contra este o aquel puedan objetarse. La religión misma es la primera en decirnos que estos dogmas no podemos comprenderlos con la sola luz de la razón, que mientras estamos en esta vida es necesario que nos resignemos a ver los secretos de Dios a través de las sombras y enigmas, y por eso nos exige la fe. El decir, pues, yo no quiero creer porque no comprendo, es enunciar una contradicción. Si lo comprendieses todo, claro es que no se te hablaría de fe. El argumento contra la religión fundándose en la incomprensibilidad de sus dogmas es hacerle un cargo de una verdad que ella misma reconoce, que acepta y sobre la cual, en cierto modo, hace estribar su edificio. Lo que se ha de examinar es si ella ofrece garantías de veracidad y de que no se engaña en lo que propone. Asentado el principio de su infalibilidad, todo lo demás se allana por sí mismo. Pero si este nos falta, es imposible dar un paso adelante. Cuando un viajero de cuya inteligencia y veracidad no podemos dudar, nos refiere cosas que no comprendemos, ¿por ventura le negaremos nuestra fe? No, ciertamente. Luego, una vez asegurados de que la Iglesia no nos engaña, poco importa que su enseñanza sea superior a nuestra inteligencia. Ninguna verdad podría subsistir si bastasen a hacernos dudar de aquella algunas dificultades que no alcanzásemos a desvanecer. De esto se seguiría que un hombre de talento esparciría la incertidumbre sobre todas las materias cuando se encontrase con otros que no le igualasen en capacidad, porque es bien sabido que, en mediando esta indiferencia, no le es dado al inferior deshacerse de los lazos con que le enreda el que le aventaja. En las ciencias, en las artes, en los negocios comunes de la vida, hallamos a cada paso dificultades que nos hacen incomprensible una cosa de cuya existencia no nos es permitido dudar. Sucede a veces que la cosa no comprendida nos parece rayar en lo imposible, mas si por otra parte sabemos que existe, nos guardamos de declararla tal, y conservando la convicción de su existencia, recordamos el poco alcance de nuestro entendimiento. Nada más común que oír: no comprendo lo que ha contado fulano, me parece imposible, pero en fin, es hombre veraz y que sabe lo que dice. Si otro lo refiriera, no lo creería, pero ahora no pongo en duda en que la cosa es tal como él la afirma. Imagínanse algunos que se acreditan de altos pensadores cuando no quieren creer lo que no comprenden, y estos justifican el famoso dicho de Bacon: poca filosofía aparta de la religión, mucha filosofía conduce a ella. Y a la verdad, si se hubiese internado en las profundidades de las ciencias, conocieran que un denso velo encubre a nuestros ojos la mayor parte de los objetos, que sabemos poquísimo de los secretos de la naturaleza, que hasta de las cosas en apariencia más fáciles de comprender, se nos ocultan por lo común los principios constitutivos, su esencia. Conocieran que ignoramos lo que es este universo que nos asombra, que ignoramos lo que es nuestro cuerpo, que ignoramos lo que es nuestro espíritu, que nosotros somos un arcano a nuestros propios ojos y que hasta ahora todos los esfuerzos de la ciencia han sido impotentes para explicar los fenómenos que constituyen nuestra vida, que nos hacen sentir nuestra existencia. Conocieran que el más precioso fruto que se recoge en las religiones filosóficas más elevadas es una profunda convicción de nuestra debilidad e ignorancia. Entonces inferieran que esa sobriedad en el saber recomendada por la religión cristiana, esa prudente desconfianza de las fuerzas de nuestro entendimiento, están de acuerdo con las lecciones de la más alta filosofía, y que así el catecismo nos hace llegar desde nuestra infancia al punto más culminante que señalará a la ciencia la sabiduría humana. Hemos seguido el camino que puede conducir a la religión católica. Echemos una ojeada sobre el que se presenta si nos apartamos de ella. Al abandonar la fe de la Iglesia, ¿dónde nos refugiamos? Si en el protestantismo, ¿en cuál de sus sectas? ¿Qué motivos de preferencia nos ofrecen la una sobre la otra? Discernirlo será imposible. Abrazar a ciegas una cualquiera nos lo será todavía más. Y por otra parte, esto equivaldría a no profesar ninguna. Si en el filosofismo, ¿qué es el filosofismo incrédulo? Es una negación de todo, las tinieblas, la desesperación. ¿Andaremos en busca de otras religiones? Ciertamente que ni el islamismo ni la idolatría no nos contarán entre sus adeptos. Abandonar, pues, la religión católica sería abjurarlas todas, sería tomar el partido de vivir sin ninguna, dejar que corran los años, que nuestra vida se acerque a su término fatal, sin guía para lo presente, sin luz para el porvenir. Será taparse los ojos, bajar la cabeza y arrojarse a un abismo sin fondo. La religión católica nos ofrece cuantas garantías de verdad podemos desear. Ella, además, nos impone una ley suave, pero recta, justa, benéfica. Cumpliéndola, nos asemejamos a los ángeles y nos acercamos a la belleza ideal que para la humanidad puede escogitar la más elevada poesía. Ella nos consuela en nuestros infortunios y cierra nuestros ojos en paz. Se nos presenta tanto más verdadera y cierta cuanto más nos aproximamos al sepulcro. Ah, la bondadosa providencia habrá colocado al borde de la tumba aquellas santas inspiraciones como heraldos que nos avisarán de que íbamos a pisar los umbrales de la eternidad.